y ya nos acompaña también en estos micrófonos. Le agradecemos enormemente, también como cada año ya es de los invitados
Habitués.
habituales en este espacio, a Jorge Cepeda Patterson, a quien le agradecemos, pues además de la amistad que nos une desde hace años, pues un reconocido periodista y escritor, ganador del Premio Planeta 2013, me parece, fue Jorge,
Sí.
me parece que sí, ¿verdad? Y ahora está presentando en esta Feria Internacional del Libro el libro Los Suspirantes 2018. Es la tercera vez, el tercer sexenio que se hace este ejercicio, lo cuentas al principio y lo recordamos los libros anteriores, un esfuerzo periodístico por presentar perfiles, por supuesto críticos, no digamos de cercanía, sino realmente un análisis periodístico a fondo de estas personalidades que desde meses atrás o incluso años atrás aspiran a la presidencia de la República. Y bueno, en la portada de Los Suspirantes 2018 aparecen las fotografías de Andrés Manuel López Obrador, quien era visible, pero también evidentemente de José Antonio Meade, que ahora ya sabemos que el PRI lo postuló, y de otros aspirantes, algunos que por supuesto ya quedaron fuera, como Aurelio Nuño y Eruviel Ávila. Jorge Cepeda, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros.
También yo agradezco el espacio reiterado,
Así
aunque sea
es.
con periodicidad anual,
Ajá.
para presentar aquí los libros que nos traen a la FIL, ¿no?
Cuéntanos de Los Suspirantes un poco más para los
Bueno,
escuchos que escuchen,
yo
que no
creo
lo
que
conozcan.
justamente el hecho de que es el tercer sexenio que lo hacemos,
Sí.
el primero fue el 2006, luego para el 2012 y ahora repetimos, da cuenta de una necesidad y un vacío que de alguna manera intentamos paliar, que es el de la necesidad de conocer a fondo quiénes son y cuáles son las trayectorias de los hombres que aspiran a sentarse en la silla presidencial. Y esto es en verdad una necesidad política porque luego en las campañas acabaremos viendo candidatos, nos asearemos de ver sus rostros hasta en la cocina, pero en el fondo son meras máscaras cargadas de adjetivos positivos o negativos, dependiendo de la campaña de que se trate. Pero votamos por perfectos desconocidos, es decir, quiénes fueron en la infancia, qué hicieron durante la universidad, cómo son con sus equipos de trabajo,
¿Cómo ascendieron, no, al poder?
cómo llegaron ahí, qué padrinos, qué amigos, qué enemigos tienen, cómo es su entorno familiar, cómo es la vida real más allá de la fraseología que construyen en un discurso, pues, porque en última instancia todo esto de las campañas no es más que la elaboración de un producto de marketing que responde a asesores, a maquilladores en todos los sentidos,
Sí.
políticos, intelectuales,
El discurso, así
etcétera,
es.
el discurso, ¿no? Entonces, lo que nosotros ofrecemos son perfiles de 25, 30, 35 páginas que son resultado cada una de una investigación de 5, 6, 8 meses por parte de un profesional. Yo coordino el libro, hago uno de los
De
perfiles,
Andrés Manuel López Obrador.
y claro, y para cada uno de los precandidatos que juzgo posibles contendientes, busco al periodista o al analista, al investigador idóneo, para que me trabaje durante meses un perfil de este candidato. Y para no ir más lejos, a mí me parece que todo esto que nos estamos enterando de Meade en los últimos días, en realidad ya entró en el esquema este de las máscaras, pues. Acaban siendo beatificados por los propios, satanizados por los contrarios, pero en última instancia se nos escapa quién es Meade, salvo aquel que lea estas treinta y
Exactamente.
tantas páginas que durante meses hizo, en este caso, Maite Azuela, ¿no?
Justo en ese sentido sobre Meade, Jorge Cepeda, es una incógnita y ha sacado un poco de onda, digamos, el que Peña Nieto designe a un no priista como candidato del PRI, pero tratando como de figurarlo como un candidato ciudadano, que obviamente no lo es, pues. Pero al mismo tiempo lo primero que hace él, el primer día ya al ser designado por el dedo, es recorrer todas las cúpulas, las centrales obreras tradicionales y campesinas de las propias estructuras del PRI. ¿Es priista? ¿Qué no es priista? Háblanos un poco de Meade, ahora que es el personaje que podemos encontrar acá en la obra de Los Suspirantes.
Meade es un hombre que no es carismático y el PRI diría tampoco ocupaba. En este momento no se necesitaba un carismático. Lo que van a intentar es convertir la campaña en una arena entre la noción de un López Obrador que puede ser un populista irresponsable frente a la economía, etcétera, versus un técnico que que no es estridente, que es moderado, que es un financiero, que sabe cómo hacerlo y que el país más vale eso que otra cosa. Ese, quiero decir, será la narrativa que se construya. Mid ha tenido que hacer este ritual porque está haciendo en realidad una acrobacia, y es la de quiero ser candidato del PRI, acepto ser candidato del PRI, pero no me voy a registrar como priista. Y al final ha tenido que hacer cualquier cantidad de caravanas para que le perdonen las fuerzas vivas del PRI, y los líderes a los cuales en principio no tiene contentos esta decisión, el hecho de que este sea el abanderado. Ahora, es lo único que podía hacer Peña Nieto si quiere tener alguna posibilidad para ganar en el verano del 2018, porque el principal partido político en este país es el antipriismo. El voto anti-PRI es de 60%. La única posibilidad que tiene el PRI de mantenerse en el poder es lanzar un candidato que no genere, que no invoque a ese voto antipriista en contra. Entonces tenían que escoger a alguien que justamente no fuese priista, ¿no? Esa es la clave de la elección de Mid.
¿Es suicidio del PRI o es mero pragmatismo, una operación más grande que incluso puede, yo creo que va a jalar voto panista incluso Mid, es decir, que al final puede terminar siendo como un frente en términos prácticos la candidatura de José Antonio Mid?
El PRI hace algunos meses, su estrategia consistía en una boleta electoral que estuviese muy fraccionada, para que el voto antipriista no lo recogiera Andrés Manuel, ¿no? López Obrador. Ahora cambia completamente, y ahora lo que van a intentar es que sea una elección entre dos. Ahora vamos a ver el golpeteo mucho más fuerte contra Margarita Zavala, contra Ricardo Anaya, contra Mancera, de tal manera de que nadie crezca como una opción para captar el voto anti López Obrador. Lo que el PRI va a intentar es que haya un candidato Mid que esté vinculado con el PRI, pero que muchos ciudadanos, panistas, no politizados, etcétera, lo vean como el voto útil por quien votar para evitar Andrés Manuel.
Pues hasta los chuchos al final de la campaña,
por ejemplo.
Van a decir el voto útil contra...
No, y los de Margarita y claro, los del PAN, es decir, los del PAN que digan, bueno, Ricardo Anaya trae 15% o 12% de intención de voto, pues mejor le doy el voto a uno que ni siquiera es priista, que fue secretario de Hacienda con Calderón, etcétera, etcétera. Ahora, ¿es suicida de parte del PRI? Sí y no, porque a lo perdido lo he encontrado. Es decir, si no hacía algo como esto, el PRI no tenía la menor posibilidad de ganar. Y el riesgo para Peña Nieto de que gane López Obrador es un riesgo tan claro como que puede ir a la cárcel. Entonces no se está jugando simplemente un tema de orgullo, de no entregar el poder a la oposición, sino las consecuencias jurídicas que claro, le podría traer el ascenso. Así es que cualquier opción era mejor. Es más, yo me atrevería a decir que si por alguna razón hubiesen escogido a un priista nato para esta candidatura y en febrero o marzo no despuntaba, no tenía ninguna duda que el Estado mexicano habría apoyado a cualquiera
claro,
que tuviera posibilidades de darle batalla a Andrés Manuel, así fuera del PAN.
Como fue en 2006 con el apoyo de última hora
a Calderón.
A Calderón, por el Bester y otros priistas. Vamos a una breve pausa y al regreso continuamos en esta charla con Jorge Cepeda Patterson, quien coordina este libro, Los suspirantes con perfiles de los que aspiran a llegar a la presidencia de la República. Volvemos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Estamos hablando con Jorge Cepeda Patterson, quien viene a presentar esta nueva edición del libro Los suspirantes, pero en este caso son perfiles de los suspirantes a la presidencia en las elecciones del próximo año. Y recordarles que la presentación de este libro que coordinó Jorge Cepeda es justamente el día de hoy a las 8 en el Salón 1, y lo va a presentar Ricardo Rafael, y vas a estar tú también presente ahí en este evento, ¿no?
En efecto, la idea es hablar un poco de los perfiles de los que podrían estar finalmente en la boleta electoral, de qué están hechas sus vidas, de algunas posibles estrategias que seguirán sus cuartos de guerra respectivos, el tema de que todavía no está resuelto dentro del Frente o el PAN, si irán con una sola candidatura, o Ricardo Anaya logrará sacar su propia triunfo dentro del PAN y presentarse como candidato, las qué tan viable puede ser la batalla que le presente a los que ya están prácticamente destapados, como son Andrés Manuel y Meade, ¿no? Y bueno, desde luego Mancera, que tiene su corazoncito y que todavía no cede, y las peregrinas posibilidades de una candidatura independiente, que ahí están particularmente el Bronco de Nuevo León y Margarita Zavala, la ex primera dama, ¿no?
Jorge Cepeda, viendo a los personajes, y uno mira, son casi los mismos los personajes políticos desde hace 12 años, sin embargo, la configuración partidista, o digamos los emblemas, las alianzas, se modificaron. No existía Morena, existe Meade, que era alguien que trabajó en el gobierno de Felipe Calderón, bueno, desde Vicente Fox, ahora parece candidato del PRI. Y está esta extraña, pues a mí me parece medio aberrante esta propuesta del Frente Ciudadano por México que plantean PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. ¿Qué opinas de este frente, esta alianza entre pues dos adversarios que casi dividieron al país en 2006, el PAN y el PRD, y sin Así embargo es. Ahora van juntos?
Bueno, a mí me parece un maridaje absurdo, porque no lo menos complicado es, y está resultando complicadísimo, es ponerse de acuerdo quién lleva la candidatura en nombre de los dos, pues. Y está resultando, como digo, un enorme lío. No, pero verdaderamente lo difícil es luego en nombre de qué plataforma va a gobernar, es decir, a qué gobierno se aspira. Se supone que los partidos políticos son vínculos que representan una concepción del mundo, una manera, una propuesta para gobernar, para legislar, etcétera. Y desde luego PRD, vinculado a la izquierda, y PAN, vinculado a la derecha, tienen plataformas totalmente distintas sobre temas fundamentales como es la educación privada, la participación del Estado en la economía, la importancia o no de la desigualdad social, y un larguísimo etcétera. El PRD, como cualquier organización izquierda, tendría un antecedente marxista. Yo diría que en este momento es más bien de Groucho Marx, ¿no? Sí, con la frase aquella de estas son mis convicciones y si no te gustan, tengo otras, ¿no? Bueno, es. Ahora el PRD sacó las otras de Groucho Marx, digamos. Y desde luego son matrimonios de conveniencia, pero tan frívolos, digamos, que son casi una mascarada, casi un engaño. Hace 10 meses parecía muy importante la formación del Frente, y si me apuras, en realidad estaba muy animada desde Los Pinos, porque se veía de tal magnitud y tal peso la candidatura de López Obrador, tan flaca la caballada dentro del PRI, que entonces uno de los rompas en caso de emergencia era un Frente PAN-PRD unido que en última instancia pudiese darle batalla a López Obrador. Las cosas han querido que Meade haya ido recibiendo un cierto aplauso desde hace, en realidad él está en una pasarela desde hace 3 meses, y que haya recibido una especie de bienvenida de parte, sobre todo de empresarios, iniciativa privada. El pleito canibalesco que están sufriendo los panistas hace que ya muchos de ellos no vayan a apoyar a quien decida la dirigencia del PAN por el pleito interno, y entonces podrían apoyar a un Meade. Esto no existía, no estaba tan claro hace 6 meses. Entonces hoy parece que al Frente casi a nadie le está interesando, y desde luego el apoyo secreto desde abajo, subterráneo, que había por parte de Los Pinos se ha caído, si no es que ahora incluso ya le están quitando el piso para que se caiga, ¿no?
Preguntarte también, Jorge Cepeda, comentabas que tú te cargaste, digamos, el perfil justamente de Andrés Manuel López Obrador para esta obra. Me parece que es el único personaje que repite, digamos, en la inclusión en estos desde pues 2 sexenios atrás, desde 2006.
Bueno, también repite Calderón, pero con otro nombre.
Ah, claro, Margarita. Ahora preguntarte es, López Obrador, este perfil que lo vemos en este año 2017 aspirando al 2018, ¿qué ha cambiado con respecto al 2006? Sobre todo, digamos, desde su visión, parece que ahora pues se ha rodeado de una cantidad de empresarios que, digamos, comulgan con el neoliberalismo, traen otras, parece que otras ideas de política económica muy diferentes de las de hace 2006. ¿Ha cambiado López Obrador en qué?
Él ha intentado hacerse más inclusivo. Desde luego las derrotas enseñan, y él lleva 2 mayúsculas, una atribuida claramente a un fraude que él ha documentado en sus libros. Y estas derrotas, desde luego, le han hecho una reflexión, incurrir pues en una reflexión larga sobre lo que es su propuesta para este país, ¿no? La propuesta en lo esencial no se ha modificado. Yo creo que, en cambio, sí, la manera de arroparla, convocar de manera un poco más inclusiva a otros actores sociales que estaban ausentes absolutamente en su, sobre todo en el Andrés Manuel de los 2006. Y yo creo que él ha intentado también moderar su discurso, digamos. Aquello de casi contra los ricos, digamos, de la narrativa del 2006, y prácticamente ha desaparecido como tal. Tan es así que ha incorporado a millonarios conspicuos dentro de su círculo interno, que todos conocemos, pues desde Alfonso Romo hasta gente vinculada a Televisa o a TV Azteca, como sabemos, de Esteban Moctezuma. Y no son los únicos, desde luego. Yo creo que sí hay un aprendizaje de parte de Andrés Manuel. Algunos dirán, bueno, esto es más de forma que de fondo. Yo, en lo personal, que soy, digamos, su biógrafo desde hace ya 3 sexenios, la sensación que me da es que hay una parte rijosa en la naturaleza de Andrés Manuel que sobre todo brota en las candidaturas, en la plaza pública, y se deja llevar por cierta narrativa. Él, en lo personal, es un tipo muchísimo más moderado, y creo que su manera de vivir, incluso cuando se ha sentido él genuinamente engañado como en el 2006, al final fue enormemente muy responsable. Es decir, eso se pudo haber salido de las manos. Había gente, muchísima gente muy encolerizada y con ganas de hacer algo bastante más violento, y en última instancia, pese a los enormes problemas que ha vivido este país de violencia, de injusticia, de desigualdad, tenemos que atribuirle a López Obrador, que ha sido el líder de la oposición a lo largo de todos estos años y de alguna manera el abanderado de estas reivindicaciones, un gran sentido de responsabilidad para que este país no se haya entregado en brazos de una violencia que sí ha sacudido a América Latina en distintos momentos, ¿no? Y eso es Andrés Manuel. Y el otro, hay que recordar que cuando fue jefe de gobierno, en realidad distó mucho de ser este Maduro o este Chávez con el que nos quieren asustar, ¿no? Al final fue un regente absolutamente responsable, capaz de hacer obras como el segundo piso, que no tienen que ver con los pobres, sino con los automovilistas, y que, bueno, los que vivimos en la Ciudad de México, nos salvó de la remodelación del centro de la ciudad, que es un rescate. Y como son muchas leyes, sí progresistas, pero en ningún sentido soliviantadoras, pues, antagónicas o hostiles a los grupos conservadores de este país,
¿no? No, al contrario, le fue muy bien a Carlos Slim con esa renovación del centro.
Por ejemplo,
actores nuevos, completamente nuevos, son los independientes. Te quiero preguntar en particular de María Jesús Patricio, ¿qué opinas? No se reseña en el libro porque, como bien dices, se encargó antes de que el Congreso Nacional Indígena eligiera este Consejo Indígena de Gobierno. ¿Qué opinas de María Jesús Patricio?
Bueno, me parece muy auténtica y una convocatoria necesaria desde su perspectiva. Evidentemente no es un candidato que se presente a las elecciones para ganar la presidencia, digo, en plata pura hay que decirlo, pero sí para poner sobre la mesa de debate la agenda de grupos indígenas que, desde luego, han sido desoídos, ignorados durante centurias, pues. Entonces, una candidatura para ella representaría la posibilidad de que en el debate público entraran también estas reivindicaciones, insisto. Pero también no podemos ser ingenuos. Todo candidato suma, este es un juego de suma cero. Hay un número de votos, hay un número de ciudadanos que van a ir a las urnas y se va a dividir el voto. Aquello que no sume en un lado o que vaya a un lado no suma en otro. Es decir, es una candidatura que voto por voto le estaría quitando votos a López Obrador, ¿sí? Porque de no estar su nombre en la urna, lo más probable es que el que hubiera votado por ella lo haga por López Obrador, y viceversa. Si está su nombre, el voto que ella recaude será. Al margen de eso, y esto no es en desdoro de ella, desde luego, pero insisto, esta es política pura. Al margen de ello, sí debo decir que el camino para lograr el registro de los candidatos independientes es no empedrado, es dinamitado, pues. Es un campo minado, es muy, muy complicado. Yo me siento muy poco optimista, digamos, de que la mayor parte de esas candidaturas se prosperen y se van a quedar en el camino por razones obvias.
Jorge, ya nos tenemos que ir, solo preguntarte, ¿estás preparando, estás escribiendo otra novela? ¿El próximo año presentarás?
Absolutamente, sí, ya está entregada, escrita, y saldrá. Sale en francés y en español, bueno, y en varios idiomas. En francés se llama El Mayor Negro, bueno, en francés, obviamente. Y estamos pensando un nombre todavía en español, pero es un thriller detectivesco sobre el Tour de Francia, perfecto, que sucede arriba de una bicicleta, asesinatos y demás.
Muy bien.
Y bueno, los espero hoy a las 8 de la noche, aquí en la FIL, a todos los amigos y paisanos tapatíos.
El auditorio.
Es de los salones de abajo, aquí de la,
Salón 1, de la FIL. Perfecto. ¿No? Uh-huh. Bien. Muchas gracias, Jorge Cepeda, por acompañarnos. Están invitados a la presentación y con eso nos despedimos.